Hola, es el concesionario.
Sí.
Ah, muy buenas tardes. Información del carro que se dobla tiene.
Perdona, información de él.
Es de un carro que se dobla, que puede doblar en varias veces hasta que supuestamente puede entrar en un bolso.
¿Cómo que se puede doblar? Ya le digo yo que 700 kilos en un bolso no se puede coger.
Pues nada, bienvenidos a su podcast favorito de ahora en adelante, Ya No Escucha la Risa, que el acrónimo de Ya No Escucho la Risa es INLR, entonces lo pueden identificar como INLR. Ahorita seguro hay un poco de gente que coño es acrónimo, ese no es el malo de Spider-Man, no, acrónimos son las primeras letras de una oración, pero yo no estoy aquí para educarlos, muchachos. ¿Para qué vine acá? Primero pensé, ¿para qué carajo quiero yo un podcast? ¿Yo tengo algo que decir? No, no tengo nada que decir. Y me puse a escuchar otros podcasts y me doy cuenta que nadie tiene un coño que decir. Entonces yo dije, yo también quiero decir lo que no quiero, lo que no debo decir. Entonces por esa misma razón es que empezamos con este podcast que se llama Ya No Escucho la Risa. Les doy la bienvenida, suscríbanse al canal si les gusta, dejen comentarios. La idea es empezar a hablar de temas que están pasando durante la semana. Por lo menos, ¿qué está pasando esta semana? Voy a empezar a hablar de lo que está pasando esta semana antes de sacar el podcast. ¿Por qué quiero hablar de estos temas? Porque Andrés, que es la persona que está produciendo el podcast, se tarda un carajazo de tiempo en editarlo. Entonces yo lo que quiero es hablar de temas actuales para poderlo sacar el tiempo que tiene que ser. Porque yo hablo de un tema, entonces sacamos el podcast a las 3 semanas donde ya todo el mundo puteó el tema, entonces no quiero hablar de ese tema ya, y cuando sale el podcast me da como que nervio escucharme hablando de algo que pasó un poco de semanas atrás. Entonces voy a hablar de lo que pasó esta semana que me llama la atención. Primero, Dark. Se terminó Dark. Yo la empecé a ver, me parece que está muy fina la serie, pero me hace perder demasiado tiempo Dark. Es como que mi yo del futuro de Dark está recho con el Daniel del pasado que está viendo Dark ahorita, por no adelantar las escenas. Unas escenas brutal, es todo arrechísimo la trama, pero de repente se quedan que si un bolígrafo así, enfocan el bolígrafo y empiezan que coño, estás quemando demasiado tiempo, fueron 10 minutos viendo el bolígrafo, ¿qué tiene que ver el bolígrafo? Ah, no, ese es un bolígrafo que no tiene nada que ver con la serie, coño, me hiciste perder 10 minutos. Pero hasta ahora brutal lo que he visto de la serie. Si quieren, mándenme spoiler de la serie porque no creo que la termine. ¿Qué otra cosa está pasando? El coronavirus va por 496.000 muertos. Sí, ya lo sabemos, periodistas. Lo que quieren los periodistas es que llegue al 500.000 para decir que hay 500.000 de muertos. Ya me tienen ladillado con el conteo de 491.000. 492.000, ahora sí el coronavirus, 400, ya sabemos que quieren llegar al 500.000 para decir que hay 500.000 de muertos por coronavirus. Igual no le vamos a llegar a la gripe española que fueron 50 millones. El coronavirus es como un bichito ahí que no le va a llegar los pies a la gripe española, muchachos. Déjenme, no los va a defraudar el coronavirus. Otra cosa que pasó, la disputa está con el trans de Calvin Klein. Que primero, no es primera vez que Calvin Klein contrata un trans. En el 2017 fue la chama de Euphoria. En el 2018 fue una trans negra. Y ahora es un trans que el peo es que es gordo. Ese es el peo de ahora del trans, que es gordo. Y a la gente no le gusta ver gordos en campañas de modelaje. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí ahora? Que en Venezuela parece que hubo gente que se quejó. Que dijo que esto me pareció horrible. Una chama dijo, yo que vivo en comunismo. Brother, esa es la opinión de una jeva ridícula que no entiendo por qué la comunidad LGBT agarra y le cae encima a esa jeva. Deja que todo el mundo dé sus opiniones de mierda. ¿Para qué? Porque así sabemos quién coño tiene opiniones de mierda y quién es una mierda de persona. Deja que la gente hable. La jeva tampoco dijo que maten a los trans. No, la jeva está dando una opinión de mierda. Viene una persona de mierda, por lo cual no sigas a una persona de mierda. Esa es mi opinión del tema trans. Déjalo ir. Deja que la gente hable lo que le dé la gana. Es más, por eso tenemos este podcast de INLR, para que la gente hable, diga lo que se le dé la gana, tengan libertad de expresión, que digan el podcast es una mierda, el podcast me encanta, el podcast es brutal para cuando estoy lavando la cocina, porque para eso es que sirven los podcasts. Yo intento escuchar podcasts y siempre que escucho un podcast por un tiempo largo, es porque estoy haciendo otra actividad. Para eso es que sirven los podcasts. Entonces, pon ahora que estás haciendo tu torta de cambur en la cocina, pon el podcast y luego me das tus opiniones. Aquí no vamos a cohibir a nadie. ¿Y qué es lo otro que pasó esta semana? Que me pegó. Que fue full loco que me haya pegado esta noticia, pero se murió Guillermo Fantástico González. Que yo veo como que, coño, qué de pinga que tu nombre, segundo nombre sea Fantástico. Tienes que tener una confianza brutal para darte tú ese nombre. No, Fantástico es mi segundo nombre. ¿Cómo es la vaina, señor Guillermo? Guillermo Fantástico, me vas a decir de ahora en adelante. Me puse a averiguar a este personaje porque fue parte de mi infancia con el programa este de Cuánto Vale el Show. Y supuestamente, no supuestamente, fue el primer programa donde tenían a gente cantando, contando chistes, haciendo malabarismo. Y de verdad, yo al principio cuando escuché a la gente diciendo que no, que es que él fue el primero, y que esos son fake news de mi papá diciendo que Guillermo Fantástico González fue el pionero de esta vaina, me puse a averiguar y resulta que sí, que el carajo lo inventó en 1980 en Venezuela. Y el único programa que había antes de eso era un programa en Bangladesh, que yo ni sabía que eso era un país, que era de niños cantando. Pero ¿quién coño va a querer ver a niños cantando? Esto ya es otro tema, pero ¿quién carajo? Yo nunca le he dicho a mi novia que, ¿sabes qué me provoca ir a salir? Vamos a salir hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver unos niños cantando. Pero Guillermo Fantástico González lo hizo con adultos y fue un programa brutal. Yo me acuerdo también que siempre hacía como una frase, mezclaba como una frase que no tenía sentido. El otro día me puse a escuchar en honor a Guillermo Fantástico González videos en YouTube y siempre era que unas frases cuando presentaba a los concursantes y que. Bueno, y aquí tenemos a no sé quién que nos va a cantar una canción. Y bueno, recuerden, más vale pájaro en mano que modelo en estudio.
Garek es coleccionista de ventiladores de anime. Tiene 16 años, estudia cuarto año, viene de La Guaira y nos canta Prohibido. Y este es su grito de guerra. El que almuerza con perro caliente se la pasa ladrando, pana.
Y uno le daba risa a esa vaina que no tenía ningún tipo de sentido de Guillermo Fantástico González. Pero igual me pegó que se haya muerto y me puse a leer de este personaje. Y resulta que Guillermo Fantástico González tuvo un acercamiento con Simon Cowell, que es este carajo de X Factor o de Britain Got Talent, USA Got Talent, de los programas estos de que tuvieron un éxito mundial. Y él quería demandar a la franquicia de Simon Cowell porque que le robaron su idea. Que yo me imagino que esa reunión o ese acercamiento de reunión habrá sido más loco y que, mira, Rolo es vivo. Y Simon Cowell y que, ¿qué es, chico? ¿Qué más tenemos por acá? Estoy intentando ser lo más sincero que sea dibujo libre el programa porque yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar un tema y con ese tema lo empiezo a desarrollar a través de un artículo que lea en Wikipedia. Así que también si me quieren escribir diciéndome, Daniel, habla de la secta satánica. De eso es lo que voy a hablar en el siguiente programa, de la secta satánica. Pero ya empiecen a dejarme comentarios. Quiero que hables de tal tema. Este tema me parece interesante, desarróllalo. Y voy a empezar a hablar de cualquier tema. Les estoy siendo sincero porque quiero que sea un podcast 100% sincero. Aquí, primero estamos en casa de Andrés, un pana mío, que él inventó unas luces. Les voy a poner unas fotos para que vean las luces. No hay estudio, no hay nada. Este micrófono fue el micrófono más barato que pude conseguir. Y la gente que no, pero compro unos. No, que el podcast se alimente de él mismo. Estoy siendo 100% sincero para que ustedes me ayuden. Yo los ayudo, les saco información. Y también, ya que estamos en esta onda de sinceridad, es para darle trabajo a Andrés, ¿no? Puedes decirlo, Andrés, sin pena. Lo botaron por el peo del coronavirus, que ya va por casi medio millón. Y lo botan por el peo de coronavirus, no tiene trabajo. Y él me dijo: mira, yo grabo el podcast, yo te produzco el podcast, lo edito, porque no tengo trabajo y me sirve de currículum. Y dije: bueno, dale, pues graba el podcast y yo lo que hago es leer artículos. Que ya yo no tengo tiempo. ¿A qué me dedico yo aquí en Madrid? A presentarme, a hablarle lo que eras a la gente cuando hago stand-up y a arreglarle los dientes a la gente. Y ahora me metí en esto de leer. Ahora tengo que leer un poco de vainas que yo quiero llegar a mi casa y ver Twitter, pero bueno, vamos a hacer esto por Andrés. Andrés no es el único que está involucrado en este podcast, está Purex, que es el que hizo la música con su hermano al principio. Les vamos a dejar aquí abajo los Twitter y Instagram sobre todo, que es lo que él usa. Espero que les guste la música, la hizo con mucho cariño. Estamos Andrés, Apurex, el hermano de Apurex, yo y McDonald's. McDonald's siempre contigo. Esos son los patrocinadores. ¿Se imaginan esa reunión que incoherente hubiera sido? Y que, bueno, vamos a hacer el podcast de Daniel. Y que, marico, ¿y te reuniste con McDonald's? Sí, huevón, con el payaso. Eso a mí me da una risa. Esa es la movida de este podcast. Y vamos a empezar hablando, ya que estamos con el tema de la sinceridad, de las fake news. Que me llamó la atención esto. Yo no sabía que esto existía. Yo no sabía de qué iba. Y el tema se empezó a hacer popular. El término se empezó a hacer popular en el 2016, cuando Donald Trump estaba en la campaña por la presidencia. Y cada vez que le preguntaban algo que a él no le gustaba, el carajo decía, fake news, tú eres fake news. Que esa es como la versión fácil de salirte de cualquier peo. Cuando te preguntan algo que tú no quieres, fake news. O cuando tú haces algo que está mal, puedes decir mala mía y ya te sales de ese peo. Bueno, Donald Trump lo de que hacía era decir fake news, fake news, fake news. Me pongo a averiguar el tema y resulta que es un fenómeno que lleva años, desde la época de los romanos se usaban las fake news. Un carajo la usó en contra de su enemigo diciendo que era un borracho, en un emperador romano que luego ganó y llegó a ser emperador. Él la usó contra su enemigo, que creo que se llamaba Octavio Augusto, no importa aquí. No los voy a ladillar con temas, con nombres y vainas. Lo que les interesa es que esta vaina, este carajo, este Octavio, dijo que su oponente era un alcohólico. Y yo lo que pensé, y estas son las fake news de la época romana. ¿Qué pajuetada es esa? Esas eran las fake news. El bicho, ¿y qué? Dame dos birras. Y como dos es así como un cinco en romano. Entonces, y que no es que pidió cinco birras, ¿no? El bicho pidió dos. Esas eran las fake news de ese momento y fueron suficientes para que él ganara. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las fake news? Primero, generar clics en una página. Cuando la gente se mete en cierta página porque le interesa la noticia, empieza a darle clic, te metes en la página, eso genera views, eso genera dinero. Pero la segunda, que es como la más turbia, es cuando empiezan a usarlo para fines políticos. Por lo menos en una campaña de Estados Unidos, un carajo que se llama Matt Osborne, él agarra y dice que le pagaron los demócratas. Él no dice que le pagaron. Le preguntan, ¿te pagaron los demócratas? Él dice que no puedo decirlo, que eso signifique que sí, me pagaron una bola de plata. Los demócratas le pagan a él por una campaña que había entre demócratas y republicanos y él se hace pasar por republicano creando un coñazo de perfiles falsos de republicanos, supuestamente, que están a favor de la ley seca. Republicanos que apoyan a este tipo que se estaba lanzando unas elecciones de un estado y él dice, mira, hay un poco de él crea estos perfiles de republicanos y los agrupa en Facebook y hace un grupo en Facebook diciendo que somos republicanos en contra de la ley seca, a favor de la ley seca, para que no haya alcohol en el estado. Y empiezan a lanzarse recetas de alcohol. Toda esta gente es falsa, toda esta gente la creó Matt Osborne. Que lo que me hace pensar es que para tú hacer fake news, esta gente que se dedica a eso, lo que tienes es que tener burdo tiempo libre. Como las novias estas que se crean un perfil de Facebook. Que se ponen y que, ¿qué más, mi amor? Y le escriben al novio para que caiga en trampas. Bueno, estos son la gente que hace los fake news. Él se crea estos perfiles, los agrupa en Facebook y hace como una interacción. Y los republicanos reales, caen en estos perfiles y en estos grupos y dicen, y que coño, si estos carajos están a favor de este republicano, yo no voy a votar por ese carajo. Y si hubo una abstención en ese estado y ganaron las elecciones los demócratas, pero por abstención de republicanos. Dicen que tuvo que ver este tipo de fake news y los rusos llevan tiempo haciéndolo. En Venezuela creo que evidentemente llevan tiempo con esto de las fake news, pero es muy jodido de identificar. Leí que en Inglaterra en el 2017 empiezan como a intentar legislarlo, pero es muy ambiguo lo de cómo legislar algo donde además no hace falta mucho para que te des cuenta de que es mentira una noticia. Pero la gente no le gusta averiguar, la gente no le gusta meterse, averiguar la fuente. A mí no me gusta averiguar la fuente. ¿Por qué? Porque eso es una carrera que se llama periodismo, brother. Y yo estudio odontología. Yo no tengo tiempo de estar verificando fuente. Entonces, ¿qué? No, que verifica la fuente y ve quién lo escribió y en qué fecha. Coño, eso es una carrera que se estudia y que duró 5 años. Yo no tengo tiempo de eso. Yo tengo tiempo de darle RTI, de pasárselo a la gente. Mira esto, qué bolas, lo sabía. Los inmigrantes nos están quitando trabajo. Daniel, pero tú también eres un inmigrante. Ah, disculpa. Entonces, es muy jodido lo de legislarlo porque la gente te va a decir, mira, es que yo no, yo estás cohibiendo mi derecho de palabra. Yo no sé si tú lo que me estás diciendo es verdad o no. Yo lo quiero decir. Entonces, El primer punto del fake news que yo saco como conclusión es que si tú ves una noticia que tú quieres que sea real, averigua porque seguramente es un fake news. Esas vainas, a mí cuántas veces no me han mandado en Instagram una foto de una totona y que mira, mira cómo me tienes. Fake news. Me pongo a averiguar y es fake news. ¿Por qué? Porque eso no pasa. Cuando tú quieres que algo pase, eso no va a pasar. No es que yo quiera que eso pase, amor. Me estoy aquí grabando con mi novia, la cual es... Creo que ella ni escucha esta vaina, así que aquí puedo decir lo que me dé la gana. Otra forma. Ah, esto es importante. En Taiwán, a los niños los están enseñando a cómo identificar fake news. Que eso es lo que tienen que hacer. Desde hace tiempo eso es lo que tienen que hacer. Si está desde la época de los romanos, esto lo tenían que hacer cuando yo estaba carajito, por lo menos. Que agarran y les explica, mira, tienes que leerte todo el artículo, tienes que ver la fecha, tienes que ver el titular y si el titular se compara con el resto del artículo. Porque yo me puse a buscar fake news, uno que leí de deportes. Todo es fake news, hasta en los deportes está. Decir que Cristiano Ronaldo con 2 golazos. Y dije, ah, coño, qué bien. Me pongo a leer el artículo. Cristiano Ronaldo anotó 2 golazos, pero no te dicen que la Juventus perdió 5-2. Entonces, al final, eso está considerado fake news también. Entonces, los niños en Taiwán están enseñándoles este tipo de cosas. Y yo lo que recuerdo es que cuando niño, a mí lo que me enseñaban era que a factorizar y que a sumar con fracciones, un poco de vainas que hasta el día de hoy no he usado. Esto es lo que tiene que cambiar. Tienen que ponerse a que te identifiquen fake news. Un fake news que yo me acuerdo de niño, que ahorita lo analizo, es que Maltín Polar es nutritivo y natural. Vamos a poner un video de eso para que ustedes vean. Descante, saludable, nutritivo, natural. Es el momento de Maltín. Cuando tú ves ese tipo de vainas, tú te pones a analizar y dices, pero es que Maltín Polar no es nutritivo y natural, eso es un refresquito que te llena. Entonces, si me hubieran identificado eso, yo capaz no tuviera el peo que tengo de adicción a la malta. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo identificar fake news? Hay páginas donde te agrupan las noticias que ya se saben que no son fake news. Por lo menos aquí en España hay uno que se llama maldita.es. Malditas.es, que es... Pongan en Google malditos bulos. Bulos es cuando una noticia es falsa. Y malditas.es... Es un portal donde agrupan todas estas noticias que son falsas o no, que al principio la palabra maldito me pareció como fuerte, pero yo quiero quitar esos prejuicios, que usemos todas las palabras que querramos usar siempre, porque aquí en España por lo menos maldito no es una palabra tan fuerte, porque aquí te hablan directo, no son como los sudamericanos que intentan hablar como más suavecito y disculpe, ¿cómo está todo? No, aquí es y que a tomar por culo, y eso significa no me ladille. No me jodas. A ti te dicen a tomar por culo y es y que verga, esta persona se quiere entrar coñazos conmigo. Aquí no, aquí es como que ahora no voy pendiente, pana, vamos después a tomarnos algo. Entonces te dicen a tomar por culo y tú te lo ves como algo agresivo, pero nada que ver. Aquí maldito tampoco es una palabra ni tan agresiva. Aquí la gente en general es bastante amable. Por esa misma amabilidad es que yo le he visto con la teta como a cinco señoras aquí en Madrid, porque... La gente siempre está con una amabilidad. Te dicen, a tomar por culo, qué perro tan bonito. Y te acarician al perro. Y ahí es donde le he visto las tetas a las señoras. Cuando se agachan así, que para acariciar a mi perro. Siempre hay una teta de más de 50 años colgando ahí. Y bueno, nada. Se meten en estas páginas para dejarlo... Para cerrar un poquito el tema de las fake news. ¿Cómo las identifican? Temas que ustedes quieren que sean de verdad. Cuando lo notan repetido muchas veces. Verifiquen las fechas. Píllense si no es una joda. Yo caí en esa fake news del chigüire bipolar donde ponían un titular, una primera página del Nacional diciendo y que Chávez es El Salvador, eso lo dijo el Nacional, que no sé qué. Se lo pasé a mi papá y bueno, eso fue que se regó por toda la familia, porque evidentemente cuando tienes más de 50 años eres más propenso a la fake news. Lee la noticia completa, eso es algo relativamente básico, la gente lo que quiere es leer el titular. ¿Y qué otra cosa? Ya está ahí, por lo menos déjalo hasta ahí, porque ya lo demás se lo dejamos a los periodistas. ¿Qué más tenemos por acá? El humor intelectual de ya no escucho la risa, no es ningún humor intelectual, eso es fake news. Y ya hablando de temas de sinceridad, que quería comentarles de algo que tiene que ver un poco con este tema de estafadores, porque yo creo que la gente que hace fake news al final son estafadores. Es de un pana mío que fue estafado, Que también, si ustedes tienen gente que los estafó de esta forma, siempre me ha llamado la atención cómo los estafadores juegan con la mente de la gente. Este es un pana al que estafaron. Le pide, en Venezuela siempre hay un lío como de dinero, de que necesito efectivo, tú me das dólares y yo te deposito el efectivo porque no hay bolívares. Entonces el pana mío le da 3 mil dólares a un conocido de él de hace mucho tiempo y supuestamente este conocido le tenía que depositar el dinero en bolívares. Mi pana le deposita le da el dinero en dólares y al día siguiente le pide, mira, ¿cuándo voy a buscar mis bolívares? Y esta fue la primera nota de voz. Le voy a poner un chorrero de notas de voces para que identifiquen cómo es el patrón de conducta de estos estafadores.
Yo paso por tu casa, estoy aquí donde mi suegra que vino a recoger unos papeles y un poco de vaina que ella tenía aquí.
Primera nota de voz. Él dice, bueno, nada, va a venir para mi casa, yo lo espero aquí. No aparece ese día, el día siguiente.
Para la casa y bajo para tu casa, anda en la moto, así que voy rápido, para que estés pendiente.
Ok, voy para tu casa, ya mi amigo como que bueno, él viene para acá. Supuestamente él viene para acá, no apareció ese día. Pasan 2 días, mi amigo le escribe, brother, ¿dónde estás?
Ya estoy con mi novia aquí en su casa, que ella está buscando unas cosas, recogiendo otras vainas que se quiere llevar para el apartamento, etc. En lo que estemos en la casa te llamamos para vernos. Bueno, si no has comido, nosotros no hemos almorzado. Y así la conoces a ella. Y te entrego el dinero una vez.
Aquí ya me parece que esto es de alguien bien maldito, que además te está invitando a comer y que conozcas a la novia. Es como para que te quedes tranquilo.
Dale, te aviso apenas. En la casa para que vayas a buscar la plata.
Ok, él le dice que vaya para la casa. No se crean que es que mi amigo no ha ido para casa de este carajo. Ya a este punto, mi amigo lo ha estado esperando varias veces en la noche en la puerta de su casa y este pana no aparece. ¿Yo cómo me entero de todo esto? Porque mi amigo empieza a caer en un hueco de drogas y prostitución. Él se lo achaca a este lío de la estafa. Yo no sé si es que él es adicto a las drogas y a la prostitución. Pero yo lo vi muy en un hueco y le empezamos a preguntar a un grupo de panas. Y resulta que él tenía este lío encima y que le debían 3 mil dólares y se estaba volviendo loco. Y nos pasa las notas de voz.
Dale, te aviso apenas. Está en la casa para que vayas a buscar la plata.
No aparece, no lo escribe, ya llevan como 2 semanas en este lío.
Van a llevar ya para la casa. No tengo teléfono, me robaron el otro teléfono. Entonces, si quieres, deja que me dejen. ¿Para dónde te escribo? Y sube.
Y sube. O sea, ya empiezan los problemas medio raros. Ya le robaron el celular. Ah, aquí se pone interesante la cosa. Mi amigo ya se molesta y le dice, mira, brother, ¿dónde te veo? Yo necesito el dinero, no sé qué. Y le escribe esto, le manda esta nota de voz.
Una vaina. Mi prioridad ahorita es para mi jea. Mi bebé se murió.
Ok.
Hace 2 días. Estoy entregando todas las vainas a mi bebé. No voy pendiente de...
Lo de entregar todas las vainas de tu bebé, no, no me queda muy claro que el bebé tenía un apartamento en Lecherías o algo así, porque...
Marico, me obstina la ladilla. No quiero estar peleando contigo, huevón. No tengo cabeza para estar peleando contigo ni con nadie, hermano. Entonces yo te entrego tu plata. Ya te digo, ¿cuándo nos vemos para entregarte tu plata y ya, huevón? Y sé que tú estás molesto, huevón, pero marico, dame un chance, hermano. No, todo ya, no me voy a meter un peo por 3 mil dólares.
Siguen pasando los días.
Pero, hermano, a mí me van a operar el hombre más tarde, la clavícula.
Ahora lo van a operar de la clavícula. Le salió una operación. Capaz es que tiene que ver con el bebé muerto. No sé si iba en una moto con el bebé en la clavícula. ¿Qué sé yo?
Todavía escribí el teléfono de mi jefa, para que esté pendiente cuando llegue para la casa, busques el dinero.
Ok.
Disculpa a todos los pedos y todos los problemas causados, hermano.
Él le pide hasta disculpas. O sea, esa es la parte psicológica que yo no entiendo. Yo cuando le he mostrado esto a otras personas, porque yo soy una persona muy chismosa y esto se lo he mostrado a otras personas, hay amigos míos que me han dicho que los han estafado así, que te mantienen y te van dando largas y te van dando largas. Y es como que, ¿qué necesidad tiene? Esto es contigo, amigo estafador. Si vas a joder a alguien, coño, no lo hagas pasar por este peo psicológico.
Estoy aquí ahorita con este pana que me está acompañando. Deja que llegue y te escribe el número de ella.
Él, mi pana, le escribe, me dice, por favor, respóndeme, estoy abajo de tu casa, aquí te esperaré, ¿por dónde estás? Le pone, brother, estoy donde una abogada, aquí mismo y voy a la casa, espérame allá, ¿en dónde estás? ¿En qué parte? Ya había pasado un mes. se desapareció por un tiempo y mi amigo consigue el Instagram de este pana. O bueno, no es que lo consiga, es que ellos se conocen.
Teléfono, te llamo porque me robaron el celular.
Un segundo celular. Aunque en Venezuela eso no es tan poco común.
¿Y acá?
Que te roben dos celulares en dos semanas.
Que supuestamente más alto ahorita. Que me trajeron una tablet, weón. Y estoy poniéndome el día con un poco de NA. Tú estabas en la orden dependiente.
Ok. Mi amigo le pone: viejo, cuando estés en tu casa y me vayas a pagar, me avisas. Ya estoy cansado.
Disculpa, tú ves que es completa la plata. Por el accidente, de hecho aún ni siquiera me he operado. Yo te aviso en lo que está en la casa para que vayas y de una vez darte una solución inmediata.
Bueno, ya los quejidos es algo, es una burla evidentemente, y ya no hace falta ningún tipo de comedia con las actuaciones de este estafador.
Ya yo debería llegar en breve para mi casa, ya está en pleno peo de seguro y la verga esta, yo tengo ahí el número. Si quieres toma nota del número telefónico de mi casa, 0212.
¿Cómo que descompletaste? ¿Cómo me vas a pagar? Ese número no cae.
Sí cae, weón, porque esa es la línea de mi casa. Déjame, ya aquí te llamo. Marico, porque tú te gastaste un poco de plata aquí en el médico, weón. Tuve un accidente el sábado, estuve hospitalizado hasta hoy. Esperando que me den de alta. Yo cuando llegue para la casa te llamo de mi casa, porque no tengo celular porque me lo robaron. Chao.
Bueno, entonces mi amigo le pone: bueno, llamo y no cae, yo voy a estar en tu casa, abajo.
Marico, no me estés volviendo loco, yo estoy en la clínica, hermano. Tuve un accidente en la moto el sábado, me partí la clavícula, me partí una costilla, ¡ay!
Visita. ¿Cuál clínica? Le pone mi amigo, para ir. Y le dice: no hay visitas.
Que el docente, ya a esta hora no hay visita. Deja que me terminen de alta y te aviso si llegas para la casa, marico. O sea, sé que estás desesperado, pero no me estás volviendo loco. Bueno,
El papá de mi mejor amigo me cuadra para entrar. ¿En cuál habitación estás?
Marico, me llevas acosado, weón. Ya me dan alta, déjame llegar para la casa y llegas para mi apartamento, brother.
Ahí te veo.
Marico, nos vemos en mi casa, déjame llegar y te digo. Oíste. Y sorry todas estas tres semanas de pedo.
Tiene las bolas de pedirle perdón. Que eso es lo que me parece súper loco.
Y yo no estoy en el docente, marico. Estoy en el San Bernardino.
Ahora lo cambiaron de clínica, no sé, en una ambulancia por una clavícula rota. Que en Venezuela te rompes la clavícula en una moto y dos engrapados, te dan dos con una grapa y listo.
Ya están terminando aquí los gastos y la vaina para irme para la casa. Me van a tener que operar el miércoles de la clavícula.
Pues nada. Mi amigo sigue con este lío, supuestamente lo agarra la policía al estafador y le escribe a mi amigo. Le dice: mira, tenemos a este estafador, ha estafado más de 11.000 personas. Esto ya es para cerrar el cuento. A 11.000 personas, a 11 personas, les ha robado más de $11.000. Y mi amigo como que le dice: bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo meto una demanda? Y la policía le dice: bueno, si tú nos das $300, nosotros posiblemente te podamos recuperar los 3.000. Que en este punto mi pana hasta lo pensó. Claro, tú estás todo obstinado, tú ya piensas en una solución y que bueno, son 300, le doy 300 a la policía. Él no me lo va a reconocer, pero posiblemente le pagó los $300 de la desesperación que tiene. Y yo lo puedo entender porque mucha gente ahora estará diciendo: no, yo voy y le pego un batazo en la cara. No, tú no sabes cómo vas a responder en esa situación. Capaz también caes en prostitución y droga. No es que mi amigo se estaba prostituyendo, él buscaba prostitutas. Mi amigo lo dejó ir. Lo entiendo, da rechera, y esta, para cerrar el caso, esta fue la última nota de voz de mi amigo cuando le pregunté cómo terminó todo.
Me sacaron de la cárcel, weón.
Lo sacaron de la cárcel por coronavirus, o sea que este es un lío reciente.
La ministra dio una vaina, sacaron, fue un peo. Yo no sé, yo no tengo ni cómo comunicarme, yo bloqueé todos sus teléfonos. Supuestamente que tiene el régimen de presentación, te hablo claro, marico, yo le di la vuelta a esa página y ya, marico. Todo fue un peo, man. Me estaba consumiendo la vida y dije, bueno, man, una plata de mierda ahí y ya está, voy a imaginar que me la gasté, weón, en un super viaje y listo.
Bueno, mi amigo tiene full imaginación, evidentemente, si tú te gastaste $3,000 en un viaje que nunca se dio. Pero que quiero llegar con esto, que no se dejen estafar, ni no se dejen meter fake news y nada, y que si tienen cuentos, anécdotas, cosas que quieran compartir, me las envían por mensaje directo a Daniel Pistola, que son mis redes sociales, Twitter, Instagram. Las vamos a publicar, vamos a destapar estafadores. De eso se trata este programa, Rolo de Vivos. En honor a Guillermo Fantástico González, me puse una camisa. Así está bien este podcast. Yo que casi nunca uso camisa, coño, decidí rendirles respeto. Así que escriban, interactúen, suscríbanse si les gustó. Y voy poco a poco, vamos a ir haciendo temas que les llamen la atención. Un saludo, un abrazo y espero que nos veamos en el siguiente episodio de Sectas, ¿no? Era que dijimos que íbamos a...
De todas maneras, eso tiene pinta de que más bien es una noticia falsa, ya se lo digo yo.
Sí, yo lo intenté con un carro y me pareció difícil.
Nada, pues eso ya le digo yo que eso es una noticia falsa.